Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado y muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Hoy un fin de semana muy, pero que muy extremeño. Paralelo 20 desde Plasencia, Cáceres, Extremadura. Como os venimos anunciando toda la semana, nos hemos cargado al hombro nuestra unidad móvil y los cables y micrófonos y hemos montado todo un estudio exterior aquí en Plasencia, la capital del Jerte, rodeados de mucha historia y de mucha naturaleza también, claro que sí. Pilar, ¿cómo estás, amiga?
Buenos días, Marcial. Encantada de volver a tierras extremeñas, ¿eh? Bueno, oye, y tengo que decir que vaya sitio más bonito que has elegido esta vez, ¿eh?
Bueno, hay que decir que también a los oyentes que si el sonido es diferente al que estáis habituados normalmente es porque estamos en un precioso salón de un precioso hotel que ya estáis recibiendo imágenes en nuestras redes sociales, con nuestro equipo, los community managers. ¿Cuántos tenemos? 200. Pero el sonido siempre bueno, gracias a nuestro técnico de exteriores, Carlos Gómez, a quien saludamos. Bueno, y el sitio, Pilar, no lo he elegido yo, sino que ha sido el turismo de Extremadura y más concretamente su director general, don Francisco Martín, al que presentaremos ahora muy en breve. Pero hay que decir que es verdad, que estamos muy, muy a gusto aquí, emitiendo desde el Palacio Carvajal Girón, hotel 4 estrellas que nos ha acogido como anfitriones para los dos programas que vamos a emitir hoy, porque hoy estaremos hasta las 11:30, bueno, hoy y mañana.
Eso es.
Hoy estaremos hasta las 11:30 de la mañana y mañana domingo,
más prontito,
de 9 a 10 de la mañana también, una hora menos, siempre lo decimos en Canarias, como siempre decimos y como siempre nos gusta decir, aprovechamos para lanzar un saludo a nuestros oyentes de las Islas Afortunadas. Y por supuesto, el saludo es extensible a toda España y más allá.
Hombre, por supuesto, Marcial, vamos a mandar un abrazo a nuestros amigos de Colombia, México, Argentina, Uruguay, incluso Estados Unidos. Que tenemos oyentes en Los Ángeles y Miami. Sí, sí. De hecho, déjame mandar un saludo.
Eso dicen, que tenemos oyentes.
Nos consta, anda. Porque, mira, quiero mandar un saludo especial a una oyente, Ana Álvarez, que nos sigue, es una oyente fiel.
¿Es extremeña?
No es extremeña, pero le gusta mucho Extremadura, que me consta, y va a seguirnos en este programa, escuchándonos como todos los programas que nos escucha desde Miami, y no se pierde un programa.
Bueno, pues un saludo para tu amiga
Ana Álvarez.
Bueno, y digo yo, ¿cuántos extremeños escucharán este programa más allá de los mares?
Allá entre los mares, eso es.
Tristes por estar lejos de su tierra, pero yo creo que contentos por pertenecer a una tierra con tanto color y tanto sabor.
La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate. por Cáceres revientan los claveles para gritar que no, que ya bastante.
Francisco Martín, director general de Turismo de Extremadura, gracias una vez más por confiar en Radio Marca, por supuesto, y en Paralelo 20, y volver a permitirnos emitir desde su tierra, desde la tierra de todos. Muchas gracias.
Los mejores aliados para hacer este viaje al turismo, este viaje al futuro. Y qué mejor que vosotros como aliados para Paralelo 20.
Bueno, quiero que sepan los oyentes, y esto que voy a decir no es peloteo, que he pedido personalmente que don Francisco nos acompañe en los dos programas que ya estamos haciendo desde Extremadura, hoy sábado y mañana domingo, aunque sea un poquito. Y lo digo de verdad porque nos sorprendió en el programa que hicimos este verano pasado.
En Orellana.
Desde el pantano de Orellana, efectivamente, en Badajoz, con qué facilidad nos contaba las bondades de su tierra y además con dotes de buen comunicador, que digo yo que algo de radio habrá en esos genes, ¿no, don Francisco? ¿Hay algo o no?
Bueno, hay mucha historia detrás, hay mucha historia.
Yo añadiría que con qué facilidad y con qué pasión nos contaba todo lo que nos contó, es verdad.
Es que Extremadura sabe, y sabe a gloria, tiene un color especial y sobre todo sabe a emociones, y sabe a esa gastronomía que te cautiva y que te hace, te transporta hacia esas sensaciones tan vitales y tan importantes.
Por eso estamos aquí.
Por eso habéis venido al mejor sitio.
No somos tontos, sabemos dónde venimos.
Imagínate, porque los oyentes no nos ven, pero fíjate, describe este espacio, este palacio.
Estupendo.
Esa chimenea ahí de piedra.
Bueno, ya lo están viendo.
Bueno, sí lo van a ver. Sí, lo estamos tuiteando,
estamos mandando vídeos y todo.
Esa lámpara tan espectacular de cristal.
Bueno, sabes que me la llevo yo después. Sí. Bueno, en estos genes, como buen comunicador y también como buen director general de turismo, que se precie, pues hay que ser mejor viajero, ¿no? Acaba usted de aterrizar de Nueva York, nada más
y nada menos. Sí.
Vamos, que casi con el jet lag que ha venido al programa.
No, con el jet lag de verdad. Claro. Acabamos de aterrizar hace un ratito
¿Qué hemos estado haciendo allí?
Pues hemos ido a una labor promocional muy importante, que hemos ido con Cómete España a promocionar y a, de alguna manera, aterrizar allí con todos los sabores de Extremadura y con todos colores, ¿no? Entonces, hemos llevado allí un conjunto de actos a la universidad. También hemos estado acompañados por Toño Pérez de Atrio. Por lo tanto, mira, de verdad, ha sido fantástico. Se han volcado todo lo que es la prensa de Nueva York, todo lo que es la universidad, las empresas, los tour operadores. Y hemos estado allí estos días haciendo una labor muy intensa de promoción que va a ir dando su fruto. También hemos estado con los tour operadores y los inversores.
Importante.
El mercado americano es muy importante para nosotros. Está creciendo a un 24% en España todos los años. Es un mercado muy interesante porque tiene una media de gasto de 2.200 euros y está una media de entre 13 y 14 días. Por lo tanto, nosotros queremos participar y queremos compartir lo que nosotros tenemos que ellos no tienen, me lo decían allí, ¿no? Nosotros tenemos historia, ellos no tienen historia, pero nosotros también tenemos una gastronomía, unos aceites, unos quesos, un jamón y sobre todo, ¿sabes lo que queremos mostrarles? ¿Qué es lo que hay detrás? Es decir, no solo visitar nuestras espléndidas ciudades o visitar nuestras comarcas, queremos tener con ellos ese turismo de emociones.
Entiendo.
Que sepan cómo se fabrica el queso artesano, la torta del Casar, que vayan a una almazara y vean cómo se hace el aceite. Uh-huh. Y sobre todo, también nos decían, es que Extremadura está en su estado natural, es un territorio sostenible, lleno de biodiversidad. Por lo tanto, ha sido magnífico van a ver los frutos.
Yo no diría que los americanos sean tan buenos gourmet como lo somos nosotros comiendo, pero los neoyorquinos, ojo que sí, ¿eh? que hay unos restaurantes espectaculares y que se come de maravilla
se come bien en Nueva York.
Con lo cual, les hemos sorprendido con nuestros sabores.
Les hemos sorprendido. Mira, hemos estado en el Instituto de Educación Gastronómica haciendo una masterclass allí. Toño se ha quedado con todo el personal, por supuesto, y una serie de tapas, bueno, que son una delicia. Era siempre para público final, para público especializado, para los chefs de neoyorquinos y para la prensa. Bueno, alucinaban directamente.
No me extraña.
Y además hemos ido también, por qué no decirlo, con la Comunidad de Madrid, con Burgos, porque Nueva York es un poco la capital del mundo, ¿no? Entonces, allí no hay que ser tan atrevido de ir cada uno por su lado, sino hay que ir bajo el paraguas a España, y hemos estado también con el director de comercial y de inversiones de la Embajada de España y con la directora de turismo de Nueva York, de España en Nueva York, y bueno, nos han acogido espléndidamente. Y creo que sinceramente se van a ir viendo los frutos en que van a venir más turistas de Estados Unidos a Extremadura.
Enhorabuena.
Que van a estar más tiempo con nosotros y que van a hacer más gasto. Pero sobre todo que vamos a compartir con ellos. Y ya hay alguno que ha mostrado interés en invertir en la región.
Bueno, eso también es muy importante.
Pero vamos a dejarlo ahí.
Bueno, Pilar, a ver, Extremadura ofrece mucho, así que bueno, tendremos un programa con mucho contenido.
Tendremos un programa hoy y mañana, aunque daría para otros 50, pero entre hoy y sábado y mañana, de la mano, efectivamente, de don Francisco Martín, que nos va a hacer de embajador, vamos a hablar, por supuesto, ya lo ha avanzado él, de gastronomía,
Eso que no falte,
efectivamente, también de naturaleza. Vamos a hablar también del turismo ornitológico, tan de moda y que tanto mueve últimamente, tanta gente mueve ese turismo. Y por supuesto, como no, vamos a hablar de su patrimonio histórico.
Bueno, mucho color y sabor, porque el otoño en Extremadura es una explosión de colores en toda su gama, tanto de sabores como para todos los paladares. Así que, sin duda, tendremos un gran programa por delante. Don Francisco, ¿le parece bien que también agradezcamos, en primer lugar, a los amigos que nos ayudan a hacer estos dos programas, ¿no? Por ejemplo, este hotel del que ya hemos estado un poquito hablando, tan acogedor, en pleno barrio judío, aquí de Plasencia.
Por supuesto, está aquí con nosotros la directora, persona entrañable.
María Jesús Rodríguez.
Que conoce bien el turismo.
Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por estar aquí, por habernos escogido para
estamos
grabar
en tu casa.
El
gracias
programa.
Gracias a vosotros.
Y yo encantada de que estéis aquí, que disfrutéis.
Bueno, estamos aquí, a ver, estas cuatro paredes, diría yo, los 23 paredes que nos contemplan. ¿Qué nos contarían si estas piedras pudieran hablar de este sitio?
Bueno, realmente es un palacio señorial del siglo XVI que por el que han pasado varias familias ilustres de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, una de las personas importantes que estuvo, a quien perteneció, fue un obispo, que es el obispo Carvajal Girón. Entonces, creo que realmente la labor que han hecho luego de rehabilitación, de convertirlo en un hotel, es una oportunidad para que todo el mundo pueda disfrutar también de un palacio, ¿no? Un palacio pequeñito.
Precioso.
Dentro
no,
de
no,
los que había en la ciudad.
Muy acogedor, muy acogedor. Sí,
además, este año creo que os han nombrado algo, ¿no?
Sí, porque era palacio, tal. Pero estamos hablando de actualmente, en el 2016, sois el hotel del año en la primera edición de los premios de turismo de Extremadura, ¿verdad?
Sí, han hecho una nueva convocatoria y la verdad es que para nosotros fue una sorpresa y desde luego de agradecer el esfuerzo que además hacemos cada día para que todo aquel que llega a nuestra casa se sienta exactamente como en un palacio.
Bueno, a ver, aquí hay un privilegio, que es el desayuno.
Bueno, sí.
Cuando nos hemos levantado, nos han dado una cajita.
¿Cómo miman es el desayuno?
Una cajita sorpresa.
Sí, ¿cómo miman es? Que yo estoy encantada porque para mí es la parte más importante de la comida, aunque me gusta comer a todas horas, tengo que decirlo.
No, pero el desayuno es súper importante.
Sí.
Yo creo que los hoteles se tienen que esmerar en los desayunos, porque luego en ciudades como esta, como Plasencia, la gente le gusta salir, callejear, visitar la comarca, comer en diferentes sitios, pero el desayuno lo tienes que hacer en el hotel. hotel. Entonces yo creo que es un esmero que...
Y sorprende mucho.
Sí, nosotros lo habitual es hacer un desayuno buffet en los hoteles. Entonces una de las características del hotel es que todo suceda de una manera diferente, que todo suceda con tranquilidad. Entonces, bueno, ponemos una caja que al final es con una serie de sabores para que uno tome con tranquilidad cualquier cosa que le apetezca y que sea un desayuno completo, que no haya prisas, que pueda uno con relajación disfrutar del momento más importante, que es el de la mañana.
Además, en el lugar en el que se produce también invita a esa relajación, ese atrio, en el atrio.
Sí, en nuestro salón principal, y la verdad es que las columnas que tiene, la claraboya que le da una luz desde primera
hora
de la mañana.
Ese piano,
Eso te ha gustado mucho a ti.
Sí, ya lo he oído esta mañana que alguien ha estado tocándolo, está para eso.
Muy bien, muy bien. ¿Qué más cosas nos ofrece el hotel 4 estrellas Carvajal Girón?
Bueno, es un hotel que tiene 28 habitaciones, cada una de ellas es totalmente diferente, y sobre todo lo que le damos importancia es a los baños. Los baños tienen una forma muy distinta, como habéis comprobado.
Sí, es cierto, muy peculiar.
Se supone que es un hotel para disfrutar, para relajarse, para descansar y para que uno pueda repetir, porque puede encontrar cada día, alojarse en una habitación diferente y descubrir
Yo diría que sorprende al viajero, sí.
Sí, es una forma distinta. O sea, hemos intentado que sea un hotel con sorpresa, que no sean habitaciones estándar, que son todas iguales.
¿Cómo está la zona en cuestión de alojamientos? ¿Podemos dar cobijo a todo el que quiera venir?
Bueno, sí, desde luego siempre intentaremos dar cobijo a todo el que quiera venir. Es cierto que nosotros, bueno, yo soy la secretaria...
Eso te iba a decir, has dado en el clavo, porque estamos hablando además, Marcial, con la secretaria del TUP, ¿verdad?
Sí, yo pertenezco a la Asociación de Alojamientos y Empresas Turísticas de Plasencia, porque antes solamente éramos alojamientos, pero también se fueron incorporando todas las empresas de actividades, porque al final intentamos que sea un colectivo para darle mayor importancia dentro de la ciudad y sobre todo dentro de este norte de Extremadura, que al final es uno de los lugares a los que vienen tanto turistas. Yo creo que tenemos muchos recursos naturales y patrimoniales para enseñar y para que el cliente pueda alojarse varios días o regresar en varias épocas, que también es bonito verlo.
Ya lo decíamos en el programa de verano, ¿verdad, don Francisco? Que lo importante es trabajar para que la gente se quede, ¿no?
Claro.
Que no venga de paso solo a mirar y luego continúe a otros lugares, sino que darles todo lo suficiente para cubrir las necesidades para que se queden.
Alargar la estancia, en definitiva, y que no sea un turismo de paso, yo creo que es el objetivo de todo. Pero para eso, sobre todo, tenemos que hacer una labor promocional muy importante y mostrar que puedes hacer actividades en el destino.
Importante. Es decir,
hoy no solo es ir y alojarte en un hotel, pero bueno, si es un hotel como este, que además te sorprende de esa manera en el desayuno, porque hoy lo importante en el turismo es diferenciarse. Lo importante es que un hotel o una comida o una ruta sea distinta, que te sorprenda, que te llene, que no sea previsible. Entonces, en este sentido, las empresas de actividades hoy y mañana van a pasar por aquí todo un conjunto de expertos y de personas que viven el turismo.
Nos cuentan qué podemos hacer aquí.
Por ejemplo, te voy a nombrar un tema importante que a veces no se le destaca lo suficiente. El papel de los guías turísticos es importantísimo. ¿Por qué? Porque te ayudan a interpretar la historia patrimonial. Tú fíjate que estás en una ciudad de 800 años.
Sí.
Esto es venir a Plasencia y hacer un viaje a la historia de la humanidad. Por tanto, si tienes un guía, contratas uno de los múltiples guías oficiales que hay, o vas a ver Monfragüe y tienes también un guía de naturaleza. Es decir, hoy hay que invertir también los viajeros en emplear parte de los recursos de tu viaje en esas experiencias, en esas rutas, en esas actividades, porque sin duda la experiencia va a ser muchísimo mayor, va a ser maravillosa e inolvidable.
Quiero aprovechar también, si me lo permite el señor director general de Turismo, mandar un saludo a nuestros amigos de Euroscar, que como siempre se portan maravillosamente dejándonos algunos de sus vehículos de alquiler para transportar todo el inmenso material que tenemos que traer en los programas de exteriores, ¿no? Con lo que hacemos, con lo que somos capaces de hacer, pues un sueño, que es el sueño de la radio. Don Francisco, seguimos. María Jesús, tú te quedas aquí con nosotros, ya que eres nuestra madrina.
Está en su casa.
Estás en tu casa, así que gracias. Si quieres intervenir también, por supuesto que adelante. ¿No? Cada vez que venimos a Extremadura, don Francisco, es usted el que elige aquí el sitio, ¿no? Lo de Orellana este verano estaba claro, la única playa de España de agua dulce con bandera azul. Teníamos que ir sí o sí, por supuesto. Y hoy en Plasencia, ¿por qué en Plasencia?
Pues es una respuesta sencilla, porque había que elegir un lugar urbano de las cuatro ciudades y creo que Plasencia es el lugar ideal porque es la capital del norte de Extremadura, que junto con todas sus comarcas es el destino turístico mayor de la región. Por lo tanto, nos permite hacer esa combinación tan importante que es en turismo, bueno, que es un viaje cultural a la historia de esta ciudad, una ciudad medieval, una historia judía. Además, también porque te permite visitar todas las comarcas del norte de Extremadura, La Vera, el Valle del Jerte, el Ambró, Trasierra de Granadilla, Las Urdes, Sierra de Gata y, sobre todo, porque hoy desde cualquier ciudad de Extremadura, con esa excelente red de autovías gratuitas, que no me canso de decirlo, porque cuando uno va al extranjero, allí la gente paga, pero aquí tenemos gratuito. Entonces, desde cualquier punto de la región, y en este caso desde Extremadura, desde Plasencia, se puede ir uno y perderse en esa también ciudad maravillosa que es Cáceres, que ver ese teatro romano en Mérida, ir a Badajoz, o perderse, ¿sabes?, en la Atenas extremeña, que es Llerena, o en la Plaza Chica de Zafra. Por lo tanto, sin olvidar Trujillo o Coria, que
por
lo tenemos
supuesto,
aquí al ladito.
Supuesto. Grandes ciudades y grandes villas medievales.
Claro, porque en esta campaña, fíjate, director, lo que queríamos es también dar un impulso, además del medio rural, un impulso a las escapadas urbanas. Uh-huh. A las escapadas urbanas. Por lo tanto, las ciudades hoy en Extremadura, tanto las cuatro principales, Plasencia, Cáceres, Badajoz y Mérida, como este otro segundo anillo tan espectacular de ciudades pequeñas, coquetas, como son esto, Coria, Trujillo, Zafra, Llerena, Jerez de los Caballeros, Olivenza, ofrecen un destino muy importante. Por lo tanto, hay que hacer esa llamada a la escapada urbana.
Pues, don Francisco, ¿qué le parece si nos vamos de escapada urbana, concretamente a Plasencia, y de la mano de don Isidro Rodríguez, concejal de turismo, que está aquí con nosotros?
Hola,
don Isidro, bienvenido.
Buenos días.
Bien hallado.
Buenos días. Bueno, pues venga, vámonos de escapada. ¿Qué nos encontramos?
Plasencia,
venga, ¿qué nos encontramos?
Nos ponemos ahí en la plaza.
Hemos llegado viernes, hemos dormido. Venga, ¿qué hacemos el sábado?
Pues venís además en buena época porque estamos celebrando la segunda semana de la Feria de la Tapa, con lo cual enlazamos con los sabores que apuntaba antes el concejal, el director general de turismo, ¿no? Uh-huh. Es una decimotercera edición en la que pues los bares y restaurantes de la ciudad se vuelcan en ofrecer lo mejor de la gastronomía.
Qué bueno,
gastronomía que ya tenemos establecimientos que están compitiendo en las principales ferias, ¿no?
Sí, sí.
Así que elegís el mejor lugar. Plasencia, como ya prácticamente lo ha dicho todo el concejal de turismo, el director general de turismo, es la capital del norte de Extremadura, de toda y cada una de las comarcas, en la medida en que, y es el enfoque que se le quiere dar desde el ayuntamiento, sirva de plataforma y de base de hacer las sucesivas escapadas en toda y cada una de las comarcas, ¿no? Para mí, como placentino y como concejal de turismo, y sería un poco, es subjetivo, pero para mí es la ciudad más completa en este sentido, turísticamente hablando, de Extremadura, en la medida en que tiene todo, tiene agua, tiene monte, tiene monumentos, tiene historia y ya lo hizo su fundador desde 1186, una ciudad creada para agradar a Dios y a los hombres, con lo cual ese es el mejor lema que llevamos a efecto todos los días.
Bueno, don Isidro, y permita que yo diga que añada que para agradar a todo el mundo,
a todos,
porque nosotros tenemos una sección de turismo per tutti, turismo para todos, que nos encanta, y yo quiero hacerme eco de ese premio Reina Letizia de accesibilidad del 2015 que ha tenido Plasencia, qué importante.
Muy buen apunte, Pilar.
Sí, no, para, es una labor continuada de muchos años para dar accesibilidad a todas las personas con discapacidad en el campo del ocio, de la cultura, del deporte y, por supuesto, del turismo.
Bueno, y ojo, tú siempre... Cuando cuando hablamos de turismo accesible pensamos en los discapacitados, pero que todos llegaremos en un momento de nuestra vida a tener dificultades en la movilidad.
Unos antes que otros, Marcial.
Sí, pero... niños, ¿no? Los niños, por ejemplo.
Sí, las familias, ojo,
las personas de tercera edad, es decir, que al final no solamente es para discapacitados.
La accesibilidad nos beneficiamos todos, las familias con niños, los mayores.
Nosotros, esta es la segunda legislatura en la que se sigue apostando desde el Ayuntamiento por la Concejalía de Accesibilidad y bueno, sembrando bien se recogen estos frutos, ¿no?
Claro que sí.
En este sentido, justo antes de entrar al hotel me encontré una losa de granito partida y ya la tiene el concejal de Fomento para revisar y para reparar, ¿no? Estamos continuamente preocupados por ese aspecto.
Bueno, vamos a cortar un momentito, nos vamos a ir a un pequeño bloque de publicidad y al boletín informativo, que ya sabemos que estamos en Radio Marca y la información deportiva aquí es el primer orden, la información deportiva.
¿Y el deporte es turismo?
El deporte es turismo, es mucho, mucho. Oye, para ver a los equipos...
Hombre, hay que todo viajar, el mundo, hay que viajar,
hay que hacer viajes. Nos vamos a ese boletín informativo.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Saudi Airlines, la compañía aérea líder en Arabia Saudí, va a lanzar una promoción especial de otoño para disfrutar de descuentos de hasta el 45% en sus vuelos. El periodo de venta es del 1 al 14 de noviembre y puedes volar hasta el 10 de mayo de 2017. Podéis encontrar toda la información en su página web www.saudia.com y en agencias de viajes.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario, esa información tan importante, como siempre decimos, deportiva. Pilar, estábamos en Plasencia.
Estamos y vamos a estar mañana también. Pero estábamos concretamente hablando con Isidro Rodríguez, el concejal de turismo, ¿no? Y a mí me gustaría continuar y hacerle la pregunta. Antes él ha dicho que es una de las ciudades más completas, ¿no?, de Extremadura. Yo creo que además Plasencia es verde, pero no solo por su entorno, sino que cantidad de parques salpican toda la ciudad y, bueno, pues estoy en lo cierto.
Estás en
concejal.
Lo cierto. Tenemos unos parques fabulosos, muy grandes y numerosos. Y aparte tenemos 1.200 hectáreas, que es nuestro parque periurbano, el Monte de Valcorchero, y que está protegido en la Red Natura 2000 y que utilizamos como un elemento más, un recurso turístico más que tenemos en la ciudad y que a veces no se valora. Se valora sencillamente lo monumental, pero la parte deportiva y aprovechando... la cadena
en la que estamos,
pues qué mejor que decir que Plasencia tiene una de las mecas de la escalada, que es el Monte Valcorchero.
Sí,
hemos
mira,
celebrado mira. Campeonatos
sí,
de orientación de ámbito nacional
sí,
e internacional y en ese sentido incluso hemos sido reconocidos por parte de las asociaciones deportivas y por parte del Consejo Superior de Deporte, que recientemente hemos recibido también pues un reconocimiento, una placa de reconocimiento del Ayuntamiento de Plasencia.
Qué bien, qué bien. Oye, la isla, ¿qué es esto de la isla?
La isla. Pues mira, yo he estado en la isla y además comiendo, pero que nos lo cuente Isidro, ¿no? Que lo tenemos aquí.
La isla, el río Jerte está aquí ya en su fase de curso medio y las aguas tranquilas ya que se van generando han originado en uno de los laterales pues lo que ha sido una isla. Uh-huh. Y esa isla ya algún rey la utilizó como zona de caza y zona zona de descanso, y es uno de los principales pulmones de la ciudad y lugares de descanso de todos los placentinos y de baño. Uh-huh. Que por cierto, este año pues se ha incorporado al catálogo de zonas naturales de baño, uh-huh, una piscina natural, y con las aguas además de las más
limpias. Las nombramos, ¿no?
Sí, las estuvimos nombrando, yo recuerdo lo de la isla.
Muy bien. Sí. Isidro Rodríguez, concejal de turismo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por la acogida que nos ha hecho el ayuntamiento.
Muchas gracias.
Traslade al alcalde también nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento también.
Muchas gracias.
María Jesús Rodríguez, la directora del hotel donde estamos, del Hotel Palacio Carvajal Girón. A ver, que los clientes te necesitan ahí, ¿no?
Sí, yo os voy a dejar.
Te vemos nerviosa.
Sí, os voy a dejar y voy a seguir con las labores del día, que estamos justo a tope con este puente.
Muy bien,
¿vale?
Muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros por estar aquí. Gracias.
Gracias.
Otoño, sabor y color en Extremadura. Estamos aquí con Francisco Martín, el director general de turismo, que hoy es nuestro embajador. Pasado el verano, donde Extremadura nos sorprende con un paisaje muy verde gracias a tanta agua que tiene su suelo, entra el otoño y los tonos ocres y dorados son los que más predominan. Una nueva visión, diría yo, don Francisco, del paisaje natural, ¿no? Muchos parques, prácticamente toda la comunidad extremeña es un grandísimo parque natural, además reconocido como reserva de la biosfera, y estos tonos ocres diseñan un paisaje muy diferente en cada estación del año.
Bueno, yo creo que sí, y además sobre ese gran manto verde que es la Dehesa, ese paisaje tan espectacular
y, ¿no?, único,
claro, y único en el mundo, donde ahí el cerdo ibérico y el toro son los reyes, pues sobre ese manto verde se dibuja, como tendríamos un gran cuadro, todos esos colores ocres del otoño en Extremadura. Esos colores de los castaños, esos colores que le dan la caída de la hoja del cerezo, esos colores de todo lo que es los bosques extremeños. Sí. Y además le dan color, pero le dan también posibilidades de hacer ese paseo por el bosque, de recoger esas setas, de comerla, de descubrir los secretos y la magia del bosque, ¿no? Y además, fíjate, de hacer un viaje en muchas actividades que tenemos ahora en la otoñada del Valle del Jerte, en el otoño mágico, en el Ambró, esas rutas donde van pequeños grupos y otras veces cientos de personas. La ruta Carlos V, que se acaba de celebrar ahora mismo, la ruta Carlos V, donde han participado cientos de personas desde Tornavacas hasta Jarandilla, o esa ruta por el otoño mágico en Herbá, donde ya el otro día iban apuntados 800, 900 personas.
Sí, estamos
hablando de actividades que puedes hacer en estos bosques, ¿no?
Bueno, más de 130 actividades.
Sí, pero la ruta de Carlos V es algo espectacular, preciosa además. Y además que, bueno, pues rememora también, ¿no?, la llegada de Carlos V cuando se retiró al monasterio de Yuste.
Pues claro, fíjate.
Creo que vamos a hablar mañana.
Fue su retiro.
Vamos a tener una experta aquí.
Claro, pero fíjate, yo te quiero hacer un apunte. ¿Qué tendrá Extremadura?
Que los reyes se vienen aquí.
Los emperadores vinieron aquí a pasar sus últimos días. Sí, lo que pretendemos, en definitiva, de una manera muy clara, con esta campaña de promoción turística que estamos haciendo en toda España, es decirle al conjunto de los españoles, también de Portugal, que le tenemos aquí cerquita, es que Extremadura es un destino en otoño espectacular. Y es un destino, primero, por su maravillosa naturaleza, por sus parques naturales, por sus parques protegidos, por las reservas de las biosferas, porque tenemos láminas de agua, después nos hablará la Siberia, pero tenemos el Parque Nacional de Monfragüe, tenemos la Reserva de los Infiernos, tenemos tanto que ofrecer que todo el que quiera pasar una escapada, un fin de semana, tiene que venir a Extremadura. Bueno, y eso duda, es lo que pretendemos con esta campaña,
por algo
que venga
es reserva,
la gente.
Es reserva de la biosfera, eso Extremadura es. Y sus parques concretamente, que yo diría que es un patrimonio natural para la humanidad, ¿no? Que no debemos de perder, y cuánto trabajo para cuidarlo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de especies que están a punto de desaparecer, y las estamos cuidando con mucho amor para que eso no ocurra, ¿no?
Pero esto es muy importante, esto que dices. Fíjate que estos días se ha celebrado, yo no he podido participar porque estaba en Nueva York, ¿no? Un seminario internacional sobre el buitre negro. Uh-huh. Es decir, la mayor colonia del mundo de buitre negro está aquí en Extremadura, está aquí en Monfragüe. Cerca de 400 parejas de buitre negro. Por lo tanto, tenemos tanto que ofrecer a los amantes del birding, de la naturaleza, de la observación de ave, que vienen gente de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, de todos los sitios.
Don Francisco, ¿cómo ayuda ese río Tajo, ese Tietar y todos los riachuelos que
es que Extremadura es agua.
Que alimentan la
zona.
Es que
Extremadura es agua.
¿Cómo ayuda? Esa
vieja idea de que Extremadura era seca. Extremadura es agua, está ya verde. Yo invito a venir ya de aquí todo este mes de noviembre, todo este mes de diciembre. Invito a que vengan a las ciudades. Invito a todos los que nos escuchan Radio Marca Paralelo 20 a que vengan a la Siberia. Hay comarcas, ya después nos hablará la responsable del turismo allí, de los empresarios. Uh-huh. Hay comarcas también desconocidas que merecen un viaje esta región.
Bueno, el otro gran elemento para este otoño es el sabor, en realidad para cualquier época del año, diría yo, no solamente el otoño.
Sí, me apunto.
Pero acentuando en esta campaña de otoño en Extremadura con este color y este sabor, que es un parte del eslogan, ¿no? Si le parece, don Francisco, lo dejamos para un poquito más adelante, para despedirnos con un buen sabor de boca, con un restaurador muy conocido aquí en Plasencia, David Llorente, que ya está sentado aquí en nuestra mesa. David, bienvenido, ¿cómo estás, amigo?
Hola, muchas gracias, buenos días.
Bueno, del restaurante Suco, ¿eh? Allí nos vamos a comer después.
Eso,
a ver,
hombre.
¿Nos tienes preparado un buen menú o no?
Fenomenal, hombre, allí sería bienvenido, claro que sí.
Bueno, ya hablaremos de gastronomía largo y tendido. Porque Mérida, además, es la capital iberoamericana de la gastronomía. Así que, bueno, vamos a seguir ahora con la Siberia.
Venga.
Decimos que el verano, podemos hacer mucho ocio en el verano con el agua, pero en el otoño ese agua se convierte en vida, ¿no? Para alimentar todo lo que tenemos. Tenemos con nosotros a Susana Bertomeu, presidenta de la Asociación de Empresarios de Turismo de la Siberia. Cuando decimos la Siberia, esto suena a otros paralelos y otros meridianos, ¿no?
Sí, exactamente. Una gran desconocida, luego, incluso dentro de Extremadura.
Bueno, empresarios, tú eres presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo, que, por supuesto, enfocado al turismo, como uno de los valores más imprescindibles para el desarrollo de los pueblos, diría yo.
Sí, sobre todo el medio rural. Uh-huh. Y una comarca como la Siberia, muy despoblada, con poca actividad económica, pero con muchos recursos naturales, y que tiene una oportunidad, sobre todo en el turismo rural y en la puesta en valor de sus recursos turísticos. Uh-huh.
Ese elemento como el agua, ¿no? Que es uno de los elementos importantes también
vital,
de la Siberia.
Vital, ¿no? Vital. ¿Y si ubicamos un poquito Siberia para los oyentes, ¿no? ¿Dónde se encuentra?
Pues mira, como bien dice, esta es una gran desconocida, incluso para la misma Extremadura, pues está situada en el extremo noroeste de la provincia de Badajoz, uh-huh. Justo en el piquito que hace los Montes de Toledo con Cáceres, Toledo y Ciudad Real.
Perfecto, ahí.
Y supone pues un corredor ecológico entre lo que es el Parque Nacional de Cabañero y el Geoparque de Villuercas.
Ubicadísimo. Y además es que estaba diciéndolo antes, ¿no? El agua, o sea, Extremadura es agua y la Siberia es la comarca española con más agua embalsada, y con más kilómetros de agua dulce. Tiene esos cinco grandes embalses. Sí. que esto le hace hacer, qué actividades podemos hacer a lo largo de todo el año, ¿no? Porque al final el agua es vida para todo, para todo el año, para toda la tierra.
Pues mira,
¿qué podemos encontrar ahí? ¿Qué nos ofrece la comarca?
La comarca nos ofrece, bueno, como bien has dicho, pues está atravesado por el río Guadiana. Tenemos 1.022 kilómetros de costa dulce, la mayor de España, ¿vale? Y bueno, el río Guadiana y el río Zújar, pues ¿qué podemos hacer? Pues desde actividades acuáticas, paseos en barco, piragüismo.
La pesca.
La pesca,
también,
muy importante, un potencial ya muy incorporado a la comarca, ¿vale? Son los 5 grandes embalses, con mucho turismo extranjero, sobre todo pues, los principales para el bla bla, el lucio, la carpa, ¿vale? Y el barbo.
Y observar esas aves, ¿no? También en esos paseos por esos barcos que podemos contemplar. Es todo un placer. Yo además tuve la suerte de hacerlo cuando estuvimos en Orellana y es un placer auténtico ver esas aves en todo el embalse. Pero también podemos practicar muchísimo senderismo, ¿no? Sí. Hay más de 50 rutas señalizadas en la Siberia.
Sí, 50 rutas de senderismo para practicar también lo que es senderismo o paseos en bicicleta, pequeñas observaciones ornitológicas. Una de las potenciales que tiene, no podemos competir a lo mejor con Monfragüe en la calidad, muchas veces esas aves, como hemos dicho, esas 400 parejas de buitre negro, pero sí tenemos una gran diversidad ornitológica, desde las estepas que tenemos en la zona sur para ver el sisón, la butarda, con los grandes bosques, los buitres negros, la águila imperial, pero también tener en cuenta que
con las grullas.
Las grullas.
En el Festival de las Grullas.
Ahora empezamos la época de grullas, porque tenemos la mayor representación de Extremadura de grullas, casi 80.000 parejas vienen en invierno para lo que es la zona de invernada. Y sobre todo con el tema del encauzamiento del Guadiana, mucha ave rupícola. Cigüeña negra, que prácticamente está casi todo el año, ¿vale? El buitre leonado.
Cigüeña negra, perdóname si no me equivoco, que además está en peligro de extinción. O sea, que es un lujo y un poder contemplar.
Lo que decíamos ahora antes con don Francisco, ¿no? Todo el cuidado, porque muchas veces venimos y vemos las cigüeñas, y vemos los buitres, y vemos y tal, y no sabemos todo el trabajo que hay detrás, sobre todo para que no desaparezcan estas claro. Especies, porque desaparecer estas especies puede dar comienzo a la desaparición también de todo el entorno natural. Esto es muy importante.
No, efectivamente. De todas formas, hay otra cosa que yo, vamos, que sí, que me gustan las aves, me gusta el agua, pero si algo me encanta son las setas. Y yo creo que tenéis ¿no? en noviembre también unas jornadas micológicas de la Siberia. Concretamente los días, recuerdo.
Fin de semana del 25 y 26 de noviembre, en Villarta de los Montes, vamos a celebrar las primeras jornadas micológicas de la Siberia. La Siberia tiene un potencial micológico tremendo, tiene más de 33.000 hectáreas de monte público y bueno, pues aprovechando ese potencial que tenemos, vamos a celebrar las primeras jornadas en Villarta. El viernes 25 empezaremos con charlas, pues conferencias de buenas prácticas, porque hay que cuidar lo que tenemos y saber aprovecharlo para que podamos seguir teniéndolo, de buenas prácticas de recolección, claves para su identificación. Para ya lo que es el sábado 26, pues realizaremos rutas guiadas, tanto a nivel de avanzado como en iniciación, con expertos por el entorno de la reserva del Cíjara, ¿vale? Para un poco, para posteriormente identificarlas y degustarlas.
Qué bien, qué bien. Desde la Sociedad de Empresarios, me imagino que elaboraréis también mucho material, ¿no? Para cuando venimos los viajeros, los turistas, los visitantes y tengamos esos mapas, ¿no? Para saber cómo movernos bien por la zona, bien identificados todo el elemento gráfico necesario para que el turista se sienta bien protegido y bien informado de todo lo que tiene que ver.
Claro, hoy en día si quieres estar posicionado y que el turista pueda aprovechar y disfrutar esos recursos, tienes que contar con material informativo y
que sé que habéis tenido un buen trabajo detrás.
Exactamente. Gracias a Dios, la Asociación de Empresarios y todos los empresarios turísticos tenemos el apoyo, sobre todo de las administraciones, en este caso incluso de agrupación local, de la Siberia, y se ha ido realizando mucho material, mapas turísticos, pues para saber dónde tenemos nuestras playas, nuestros miradores, nuestros puntos nuestras zonas escaladas, que también las tenemos, nuestros observatorios ornitológicos, para disfrutar de todas esas aves, nuestro guía para poder disfrutar de todos nuestros espacios protegidos. Ten en cuenta que tenemos 17 espacios dentro de la red Natura 2000, que suponen el 50% de la comarca. Pues sí, son un recurso, pero también hay que saber disfrutarlos, qué podemos hacer en cada uno de ellos, qué rutas de senderismo, qué puntos tiene, qué valores tienen, cuándo lo podemos disfrutar.
Mira, ahora que habláis de esos materiales y que a nosotros nos gusta mucho dar aplicaciones para los viajeros, me gustaría destacar la aplicación para móvil que habéis creado que se llama Horniguía. Que es, bueno, pues...
Horniguía.
Ahí, que se la bajen todos
nuestros... Horniguía de la Siberia.
De la Siberia. Y ahí tienen la aplicación para hacer esa ruta.
Bueno, yo ya aprovecho para decir que a partir del lunes, amigos, ya sabéis que colgamos el programa del sábado y el de mañana domingo, pero tenemos todos los links también. Es decir, dónde acudir para toda esta información. Por ejemplo, bueno, pues Horniguía,
mira.
Lo diremos también en nuestra web de paralelo20.com. Pero todos los enlaces necesarios para tener toda la información que aquí, de alguna manera, la damos resumido y si ellos puedan extenderlo accediendo por internet a todas las webs y a todos los enlaces. Susana, muchísimas gracias por estar
con nosotros. Gracias a vosotros.
Bueno, a ver, nos queda ya poquito, pero queremos despedir con un buenísimo sabor.
Nos queda poquito, pero interesante.
Sabor de boca. Don Francisco, nos vamos a comer, vamos a probar la gastronomía de Extremadura.
Venga, vamos con ello aquí, de la mano.
Van a comer solo los neoyorquinos.
Claro,
¿no?
Eso.
No. Aquí, la gastronomía extremeña con esos ibéricos, con esa seta y con esos dulces, que a veces se olvida la repostería.
Sí,
y tenemos dulces de...
Y tradicionales.
Tradicionales, además, y artesanos. Y licores. Licores, también muy importante. Tenemos todo.
Qué rico mezclar los dulces con los licores.
Estupendo.
Esto me recuerda a mi abuela. Sí. Muy bien, bienvenido David, del restaurante Suco. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vas a ofrecer ahora, cuando vayamos a comer a tu restaurante?
Bueno, por lo mejor de la tierra.
Que es variado, que es variado.
Es variado, tenemos muchas cositas, tenemos chacina, tenemos queso. Uh-huh. Extremadura sabe a cereza, sabe a pimentón, sabe a espárrago. Nosotros intentaremos ofreceros con el máximo respeto hacia la materia prima lo mejor que os podemos ofrecer.
Qué importante, ¿no? Ya decíamos que Mérida, capital iberoamericana de la gastronomía, pero que hay que considerar que la cocina extremeña, David, y tú lo usarás, tiene esa mezcla, ¿no?, de árabe, visigoda, romana y tal, que con tu nueva forma también de ver la cocina, la nueva cocina que cada vez está imperando más, pues también no hay que olvidar, ¿no?, esas reminiscencias que tenemos de la gastronomía habitual y de la gastronomía tradicional.
Claro, siempre es importante no olvidar de dónde venimos, o sea, las recetas antiguas, lo que es la esencia. Uh-huh. Pero sigo diciendo que la máxima nuestra es respetar al producto y no disfrazarlo demasiado.
Qué bien. ¿Qué tratamiento, ¿no?, se le da, don Francisco, ¿no?, en los restaurantes de nuevos cocineros como David, a esa presa ibérica de siempre, ¿no?, de qué forma de presentarla, ¿no?, a esos quesos que ya... no hay ni que mencionarlos, ¿no?, que podemos degustar por los... está superado ya que hablemos de esto, pero que la verdad la presentación, lo que hace ahora mismo para la nueva filosofía gastronómica.
La presentación y el buen hacer, sí. Que el otro día estaba con la Asociación de Cocineros de Extremadura en su asamblea y destacaba el papel tan importante para el turismo del sector de los chefs. ¿Eh? Y en general de toda la hostelería. En Extremadura ahora mismo hay más de 14.000 empresas turísticas. Está siendo un sector económico muy importante, con cerca de 26.000 empleos directos. Y el turismo está tirando de la economía en Extremadura. Uh-huh. Y ello es en gran parte también al buen hacer de todos estos... Permíteme que lo diga, sí. Templos gastronómicos.
Por supuesto.
Templos gastronómicos como el de Suco, pero como el de tantos que hay en tantas ciudades extremeñas, ¿no? Sí, en Extremadura se come muy bien. En Extremadura hay verdaderos templos gastronómicos porque tenemos dos cosas que son fundamentales. Una, unos productos excepcionales, frescos, auténticos, muchos de ellos ecológicos, con sabiendo tratarlos, y en segundo tenemos ya unos magníficos profesionales, unos chefs estupendos.
Oye, y lo que usted nos decía, ¿no? Y David nos dará la razón, la fuerza que está cogiendo el aceite, ¿verdad? Es increíble en toda la cocina y en toda la gastronomía.
El aceite, precisamente ayer hemos organizado esta semana unas jornadas profesionales sobre la gastronomía, basada en cuatro elementos básicos, que es el aceite, que hemos tenido unas jornadas en Sierra de Gata. Ahora vamos a tener otra sobre el jamón, sobre los quesos, uh-huh. Y después vamos a... No, y sobre el pimentón y la cereza.
Ah, pimentón y la
cereza, que va a ser en Jarandilla. Por eso es tan importante el oleoturismo en estas jornadas que se visitaban, porque fíjate, tener en Extremadura como es ese aceite de Monterrubio o ese aceite con esa manzanilla cacereña... Donde hay...
No sigamos.
Que aún nos queda un poquito para irnos a comer.
Que nos quedan segundos. Yo lo que quiero irme es al restaurante de David Llorente, en Suco, que dicen que es la arquitectura de los sentidos.
Bueno, ¡ay, qué bonito!
Vamos allí, ¿no? Las cartas de temporada que tú las vas cambiando y que nosotros vamos a tener la oportunidad un poco de degustarla ahora. Así que nos vamos para allá. ¿Te parece, Llorente?
No, me parece estupendo.
Nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato.
Ahí os espero.
Bueno, mañana más, a las 9 de la mañana. Mañana nos vamos de cervezas.
Hombre, de cervecitas, y eso sí, artesanales. Y también de vinos.
Y de pájaros.
Y de cavas, y de pájaros.
Seguiremos con el peso histórico y cultural que tiene Extremadura. Vamos a traer a una guía turística oficial e historiadora para que nos hable de esos rincones señoriales como Coria o de esas fachadas con escudos y blasones como Trujillo, por ejemplo, esas capitales de la Orden de los Templarios como Jerez de los Caballeros. Porque Extremadura es mucho, mucho color, mucho sabor, y mucho en Paralelo 20 Radio Marca que os hemos presentado hoy. Así que hasta mañana a las 9 de la mañana, hora que despegamos. Chao, chao.
Hasta mañana.